¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha pasado una noche tranquila después de la crisis respiratoria de este sábado. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es la última actualización sobre la evolución del Papa Francisco un día después de que los médicos calificaran su estado de salud como crítico. El Santo Padre afronta el décimo día hospitalizado en el Policlínico Gemelli con pronóstico reservado. Roma, Eva Fernández.
Sí, el habitual y escueto comunicado de la Santa Sede, que no olvidemos, no es un parte médico, ha llegado como una bocanada de alivio al confirmarnos que el Papa Francisco ha pasado una noche tranquila y ha descansado. Nada dice sobre si se ha levantado, por lo que deja intuir que continúa en la cama recuperándose de la crisis respiratoria que sufrió ayer sábado, y también descarta que esta noche haya sufrido nuevas complicaciones, pues se matiza que ha descansado. Como habéis recordado, el boletín médico del sábado por la noche subrayó que el estado clínico del Papa sigue siendo crítico. En unos instantes, Monseñor Fisichella ha leído el texto preparado por el pontífice para la homilía del jubileo de los diáconos, asegurando que hoy sentimos al Papa especialmente cerca y debemos rezar con más fuerza para que el Señor lo asista en el momento de la prueba y de la enfermedad.
Alemania vota desde hace 2 horas en unas elecciones generales que parten con el cristianodemócrata de la CDU, Friedrich Merz, como favorito. Según las últimas encuestas, Alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha, experimentará un notable crecimiento y quedará por delante de los socialdemócratas del actual canciller Olaf Scholz. Berlín, Rosalía Sánchez.
Se están viviendo como unas elecciones de importancia histórica por el ascenso de la extrema derecha, Alternativa para Alemania, que obtendrá en torno al 20% de los votos según las encuestas, mientras se hunden los partidos de la coalición semáforo. El canciller Scholz, el primer candidato en acudir a votar, todavía espera una remontada. No creo en los milagros, pero creo en la victoria. Todo apunta, sin embargo, a que será una derrota y contundente. El Partido Socialdemócrata está en torno al 15% de los votos y ese castigo hace peligrar incluso la posibilidad de una gran coalición a la que se orienta en principio el cristianodemócrata Friedrich Merz, al que las encuestas dan como seguro ganador.
Las elecciones en Alemania llegan tras 2 ataques con motivación islamista en menos de 24 horas. El último en la ciudad francesa de Mulhouse, en la frontera con Alemania. Un argelino, fichado por su radicalismo, asesinó con un cuchillo a un hombre de 69 años e hirió a varios policías. Mientras, en Berlín, sigue recuperándose el joven de Bilbao, acuchillado en un atentado antisemita cuando visitaba el monumento del Holocausto en la capital alemana. El autor es un refugiado sirio de 19 años que había confesado que quería matar a judíos en este monumento. La víctima, Iker, vizcaíno de 33 años, sigue en el hospital. Su evolución la detallaba Bingen Zupiria, consejero de Seguridad del Gobierno Vasco.
La policía alemana lo relaciona con los atentados que ha habido estos últimos meses. Por lo tanto, se trataría de un atentado indiscriminado y, bueno, pues él ha sido la víctima de este acontecimiento. La familia nos ha informado de que ha sido operado. Tiene una situación, bueno, grave. Se encuentra estable y, bueno, confiamos en que evolucione favorablemente y en unos días pues pueda pasar a planta.
Y el PSOE clausura hoy los congresos regionales de Andalucía y Castilla-León. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, toman las riendas de estas federaciones. Pedro Sánchez estará hoy en Granada, en Armilla, tras arropar este sábado al nuevo líder del PSOE castellano-leonés en un acto en el que volvió a criticar al PP sin una sola mención a las novedades del caso Ábalos o al escándalo sexual que salpica al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça, Teresa Vasallo, mantiene el liderato después de su victoria ante Las Palmas.
Sí, se impuso al equipo canario por 2-0. Con esta victoria se pone a 3 puntos del Real Madrid y a 1 del Atlético, que también hizo los deberes y ganó 3-0 al Valencia en un encuentro con polémica por un penalti no pitado por mano del colchonero Javi Galán y que el Cholo Simeone nunca llegó a entender.
Le pegan la mano. O sea, yo no entiendo nada. ¿Qué quieren que le diga? Sinceramente, en la Eurocopa era penal. Era penal. Cucurella dijo, me quería morir, me quería cortar la mano. Pero dicen que la mano estaba muerta abajo. Pues sí, pero la pelota le pega en la mano. Ojalá que podamos siempre manejar la misma línea para con todos los equipos.
Estas dos victorias meten presión a un Real Madrid que recibe al Girona a las 4 y cuarto de la tarde. Además, a las 2, Athletic Real Valladolid, a las 6 y media, Getafe Betis y a las 9, Real Sociedad Leganés. Y en baloncesto, la selección española se medirá a las 5 de la tarde a Bélgica en el clasificatorio para el Eurobásquet, en el que ya tiene su puesto asegurado.
Gracias, Teresa. Último domingo de febrero y desde ya te acompaña Fin de Semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raíz, nos escuchamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenidos a Fin de Semana de la cadena COPE. Te estábamos esperando. Somos el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 y en nombre de todos te saluda Cristina López Schlichting. Antes de darte el tiempo ni nada, voy a decirte pues lo que acabas de escuchar, pero que constituye gran alivio el Papa pasado buena noche. Es el último parte, el de esta mañana a las 8, sobre un hombre que ha abierto las puertas de la Iglesia al mundo entero y ha emprendido una revolución de cambios. La noticia sucede a la alarmante crisis de ayer que exigió una transfusión de sangre y el suministro de oxígeno. Y Eva Fernández, que es más que una corresponsal, que es una amiga del Santo Padre, está con nosotros en esta mañana. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Es que es así, ¿verdad? Porque yo creo que es curioso. A veces a una le bendice la suerte y en tu caso se ha trazado una amistad con Francisco.
Digamos que ha sido algo inesperado, Cristina, porque evidentemente cuando llegas aquí a Roma te encuentras con el Papa, que está en ese momento pues siguiendo los pasos de Pedro, que es el Papa Francisco, y lógicamente el trato diario, la lectura de los discursos, el acompañarle a los viajes apostólicos, el verlo de cerca, bueno, pues ha hecho que con el tiempo se haya trazado este cariño, digamos, que considero que es recíproco y que lo recordaré siempre. Me siento muy afortunada.
Es muy afortunada, Eva, porque en cierto sentido además ha pasado a la historia. Y lo cierto es que yo me imagino que leer los comunicados y escuchar en la sala estampa lo que le pasa a Francisco, pues también es diferente para ti, ¿no? Porque es un amigo.
Sí, son informaciones para las que profesionalmente debes estar siempre preparada, pero que personalmente no te gustaría contar nunca. Yo te confieso que es lógico, 88 años de un papa, entre todos los compañeros, pues es en las conversaciones. ¿Tú ya has preparado lo que sabemos que preparamos los periodistas, ¿no? Que preparamos claro. Todo para ese momento que no te gustaría contar. Y yo personalmente como que no he querido prepararlo nunca, Cristina. Evidentemente,
no me extraña.
Estoy preparada para poder informar de lo que pasará después, porque es mi responsabilidad, pero es algo que tengo como algo dentro que me impide contarlo. Es una mente, pero de todas formas, que le ocurre al resto de compañeros. Entre los periodistas que cubren el Vaticano hay un gran cariño por el Papa, porque lógicamente se quiere a las personas a las que rozas, a las con las que trabajas, pienses lo que pienses, luego en tu vida personal, incluso te caiga mejor o peor el Papa Francisco, pero no te puedes imaginar, Cristina, el silencio que se corta anoche en la sala de prensa cuando se acerca Matteo Bruni, que por cierto tenía los ojos rojos, evidentemente estoy segura de que había llorado antes de acercarse por el mazazo de la noticia de anoche, y realmente nosotros que siempre estamos, venga a preguntar, intentando saber algún dato nuevo, porque como nos dicen tan pocas cosas, siempre queremos algo más. Silencio absoluto, Cristina, silencio absoluto. Es una noticia para la que cada vez estamos más cerca, porque ha sido muy importante esta noche, Cristina, que el Papa haya superado la noche, porque a última hora casi parecía que no iba a ser posible, porque es que eran críticas, esas horas eran críticas. Ahora, evidentemente, sabemos que el Papa no se ha levantado de la cama, lo sabemos seguramente porque el parte escueto solamente nos ha dicho que ha descansado bien. Esa es muy buena señal porque augura que no ha habido otras crisis por la noche. Y evidentemente estamos muy pendientes del parte médico de esta tarde, Cristina, que a no ser que haya algún otro comunicado, que pienso que no sería positivo, si hay otro comunicado antes de la tarde, bueno, pues que nos advierta sobre cómo se encuentra el Papa Francisco.
Es que los términos de ayer incluían toda una serie de adjetivos y de sustantivos tremendos. Se hablaba de situación crítica, se hablaba de transfusión y se hablaba de asistencia con oxígeno. A mí se me escapa el cuadro médico, eso se lo dejo a Carlos Herrera, que lo es, pero la verdad parecía que había infección y que había anemia.
Sí, sí. De hecho es la primera vez, justo el viernes, nos dijeron que en el peor de los escenarios, los médicos que le tratan, que como sabéis dieron la primera rueda de prensa conjunta en el Gemelli, nos indicaron que el peor de los escenarios es que se pudiera producir una septicemia, y el hecho de que haya habido una transfusión puede indicar de que a lo mejor sí que la ha habido. Y luego hay un dato que también nos preocupó un poco, porque por primera vez el parte ayer decía que el Papa tuvo dolor. Eso no es un dato significativo, ¿no? Nunca había habido en el comunicado que el Papa hubiera sentido dolor. Se supone que ante una crisis respiratoria, lógicamente uno siente angustia porque por esa falta de oxígeno. El Papa no lo tuvo que pasar bien. Yo me he acordado esta noche, Cristina, de que el Papa ha hablado en varios momentos de la muerte, diciendo que él no tiene miedo a la muerte, que lo espera como un abrazo del Señor. Pero sí, en su último libro, en la biografía, deja con esa sencillez, porque el Papa habla siempre de su salud con mucha sencillez. Dice: yo lo que le pido a Dios es que no sufra mucho, que cuando llegue el momento, que es lo que le pedimos todos, yo creo que es lo que pedimos todos, que cuando llegue ese momento, que por favor me permita el no sufrir mucho, porque dice, porque tengo miedo al dolor. El Papa ha tenido muchos momentos en su vida, sobre todo cuando era seminarista, cuando le extirparon los lóbulos del pulmón, estuvo a punto de morir en ese momento, y yo creo que ya se le ha quedado ahí, lo pasó muy mal, y se le ha quedado pues esa idea lógica que tenemos todos de no sufrir mucho.
Pues vamos a sumarnos a las oraciones que piden su recuperación, y en cualquier caso, pues la asistencia del Señor en este trance, y que no le duela. Eva Fernández, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
Un abrazo grande, Cristina. Gracias de corazón.
Y ahora sí, abordada esta noticia que indudablemente tiene en vilo a todo el mundo, podemos pasar a decirte que la semana se presenta de nubes y claros.
Una alternancia de días de tranquilidad en las que veremos el sol, con entrada de nuevo de borrascas, de frentes del Atlántico, no muy activos, pero por ejemplo el martes entra uno, entre el jueves y el viernes entrará el segundo, irán dejando precipitaciones, ¿no? Muy especialmente en el norte peninsular. Por tanto, digamos que es un ambiente primaveral, un ambiente de temperaturas que no terminan de ser frías.
Y hoy hay elecciones en Alemania, que no son elecciones en cualquier país. Se trata de un momento delicadísimo del continente europeo. Los Estados Unidos nos han dejado solos y es preciso un liderazgo que impulse el rearme militar de la Unión Europea, porque tenemos la agresión a puertas. Parece que va a ganar con un 30% de los votos la CDU, el Partido Cristiano Demócrata, equivalente más o menos al PP, que los socialistas y los verdes van a sufrir un duro castigo, y la pregunta es cómo van a gobernar, porque se ha hecho un cordón sanitario en torno a la ultraderecha de Alternativa para Alemania, un país empeñado en suspender la ayuda a Ucrania, sí, y apoyar a Vladimir Putin, y en hacer deportaciones masivas de emigrantes.
El ambiente es muy tenso porque cada atentado islamista refuerza las posiciones electorales de este partido y el recelo de las personas hacia los extranjeros, y este fin de semana ha habido otros dos atentados. El viernes la noticia fue que un refugiado sirio apuñaló a un turista español, un vasco de nombre Iker, en el monumento al Holocausto, ya lo has escuchado, pensando que se trataba de un hebreo. El agresor, que tiene 19 años, dijo con toda franqueza que es que quería matar judíos. Y ayer Emmanuel Macron confirmó otro atentado terrorista islámico en Mulhouse, en el este de Francia. Un agresor argelino de 37 años se lanzó cuchillo en mano y dando alaridos de Alá es el más grande contra un trabajador portugués de 69 años que falleció. Otro policía fue herido de gravedad, apuñalado en el pecho, y dos agentes resultaron con heridas leves. El asesino detenido estaba fichado como islamista peligroso. En este confuso panorama europeo, con los partidos extremistas cerca de llegar al poder en Francia y en Alemania. Recordemos que en Francia ganaron los de Le Pen las elecciones europeas. Pedro Sánchez acude mañana a visitar a Volodymyr Zelensky en Kiev y dar el apoyo a Ucrania. El presidente democrático de este país está viendo mermada su legitimidad por los tremendos ataques de Donald Trump, que ha llegado a decir de él que es un dictador, que hay que tener poca vergüenza. Resulta incomprensible el cerrado apoyo norteamericano a Putin, que lleva 25 años en el poder, ininterrumpidamente, y tiene con su pueblo métodos que recuerdan a la época soviética e incluyen el asesinato de sus oponentes. Acaba de hacerse un año del asesinato de Navalny. Es una pena que nuestro presidente, que hace bien en ir a Ucrania, aproveche de paso para hacer campaña nacional con métodos mezquinos, porque en pleno ansia, en el mitin de ayer en Palencia, se pasó tres pueblos al llamar colaboracionista nazi a Feijóo.
En Europa hay dos tipos de derechas. Hay una derecha que rechaza cualquier tipo de entendimiento con la ultraderecha. Hay una segunda derecha que sí que abraza a la ultraderecha. Y el señor Feijóo pudo elegir estar en la primera y optó por estar en la segunda. La historia juzgó de manera muy dura a los colaboracionistas en el siglo XX. Y estoy convencido de que lo va a volver a ser de duro, igual con los actuales colaboracionistas de la ultraderecha en el siglo XXI.
¡Qué locura! Vamos a ver, ni Vox es nacionalsocialista, ni el PP colaboracionista nazi. Estos son palabras mayores. Habría que tener respeto a la historia. Un hombre acorralado por su situación judicial con la familia y el fiscal general en los tribunales no debe aprovechar la política europea para intentar limpiar sus vergüenzas. Precisamente el que gobierna con los aliados de Putin es justo él, que tiene a Sumar y a Podemos entre sus colaboradores más cercanos. Y a mí personalmente me dijo en una tertulia Pablo Iglesias que la caída del muro de Berlín era una lástima y que el poder soviético era un bien que se había perdido. ¿Cómo lo oyes? Precisamente el fiscal general del Estado, que filtró información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, intenta zafarse de la condena estos días desautorizando el registro de su despacho y de sus móviles por parte de la policía judicial. Como el Tribunal Supremo ha dicho el viernes que el registro era correcto, que había indicios de culpabilidad y que era necesario hacerlo, el diario del País avanza que ahora Álvaro García Ortiz va a recurrir al Constitucional, donde tienen claro a su amigo, Conde Pumpido, para que lo proteja. Es todo muy vergonzoso. En Andalucía, en Granada, donde se ha nombrado a dedo este fin de semana a María Jesús Montero como candidata del PSOE, la estrella invitada al Congreso de Armilla fue José Luis Rodríguez Zapatero. La imagen de ambos sonrientes no puede ser más viejuna, porque los dos son antiguos dirigentes de la casta socialista que fue expulsada del poder en Andalucía después de 40 años en el poder.
A los miles de militantes que hay en este partido, para que pongan lo mejor de sí mismo en lo que pretendemos, volver al gobierno de la Junta de Andalucía.
¿Cómo proponen volver al gobierno de la Junta de Andalucía? Pues obedeciendo a los que mandan.
Ser socialista es ser generoso. Ser socialista es ser humilde, hasta parecerse a las piedras, si es necesario.
En fin, sin comentarios. Las llamadas a la lealtad y a mantener prietas las pilas fueron constantes. Y nos vamos a Levante, porque en Orihuela se produjo ayer un escrache contra Carlos Mazón. El presidente valenciano acudía a la localidad a un acto convocado por el PP en defensa de la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir tanto el valenciano como el español en las consultas que se van a celebrar para elegir la lengua de enseñanza. Recordemos que el tripartito hizo de la batalla lingüística en Valencia un caballo de lucha política, al estilo de Cataluña. Cuando los del PP salían de una cafetería, un grupo de manifestantes rodeó a Mazón llamándolo asesino y gritando «Mazón al paredón». El presidente de la Generalitat tuvo que ser escoltado por la policía. Y antes de terminar este editorial, porque sé que lo estás esperando, tengo que hacer un servicio fundamental a la verdad. Hoy he aparcado mal en el parking de COPE. Y los oyentes me dirán, ¿pero cómo es posible que te atrevas si sabes que Paco González te está vigilando? Bueno, calma, calma. La razón es que he ocupado otra plaza porque he dejado el espacio de la mía libre para poderla medir. Sabéis que el director de Tiempo de Juego se reclama como mejor aparcador que servidora, sin tener en cuenta que la plaza de Cristina es mucho menor que la de Paco y que encima tiene una columna. Por amor a la verdad, que es el lema de COPE, la verdad os hará libres, hemos medido ambas plazas. Y ahí va el resultado. Para que quede claro que hay señores y siervos, señoritos y mozos, o mejor dicho, moza. La plaza de Cristina López Schlichting mide 2,07 de ancho. La de Paco González, 2,90. Son 83 centímetros de diferencia a su favor. De largo, la plaza de Cristina mide 4,40 y la de Paco, 5,80. Hay 1 metro y 10 centímetros de diferencia. Eso no disculpa la torpeza de Cristina al haber golpeado el coche de Casquero. Ahí van de nuevo mis peticiones de perdón. Pero sí el hecho de que resulta tan difícil aparcar en mi plaza que a veces cedo a la tentación, sobre todo si vengo con prisas y siempre que el garaje esté vacío, de dejar descolocado, en efecto, mi coche. Reitero mi desafío oficial. A ver si Paco González es capaz de meter su coche en mi espacio en el mismo tiempo que en su holgada plaza. Y si lo hace, le invito a comer en Horcher. Y vamos a Alemania, porque realmente esta vez nos afectan muy directamente las elecciones. Va a dirigir el país Friedrich Merz, que es partidario de hacer directamente un ejército europeo y redoblar la ayuda a Ucrania, o logrará pasar el cordón sanitario la ultraderecha, que quiere ser aliada de Putin. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Tenemos con nosotros también a Adrián Kühn, profesor de Política Internacional en la Universidad Francisco de Vitoria y codirector académico del Máster sobre Seguridad Europea. Señor Kühn, buenos días.
Muy buenos días.
Rosalía, cuéntanos cómo están las encuestas.
Bueno, pues no han variado prácticamente en estas semanas, a pesar de que ha sido una campaña muy convulsa, con atentados terroristas, con Estados Unidos entrando en tromba en la política alemana, en la campaña electoral, pero ahí seguimos, la CDU en torno al 30%, después iría Alternativa para Alemania, que es este partido anti-extranjeros, anti-europeo, pro-ruso, con en torno al 20% de los votos. Muy detrás, muy castigados, los socialdemócratas con el 14 al 16%, los verdes con el 12 al 14%, y atención a los liberales, que puede que ni siquiera entren en el Parlamento por no cumplir con el mínimo requisito, el 5%, y a un nuevo grupo de izquierda radical también, que es Alianza Sárava-Gegnets, que también es un partido prorruso de extrema izquierda y que podría obtener en torno al 7%.
Es interesante en ese sentido, Rosalía, que pese a los atentados islámicos que son reiterados en las últimas semanas, los alemanes permanecen en sus posiciones como si fuesen resultado de una decisión muy racional.
Sí, sobre todo ha sorprendido muchísimo el hecho de que no haya reaccionado a las encuestas a la apuesta tan arriesgada que ha hecho Friedrich Merz, que a dos semanas de las elecciones presentó una moción parlamentaria para endurecer el derecho de asilo, la política migratoria, y contó con los votos de Alternativa para Alemania. Se rompía ahí un tabú político alemán, el hecho de que una mayoría parlamentaria estuviese participada por la extrema derecha. Era muy escandaloso políticamente en Alemania. En la CDU hicieron el cálculo de nos va a costar votos, riesgo-oportunidad, es decir, cuánto nos va a costar si no hacemos nada con lo que está pasando, ¿no? Cuando en Aschaffenburg un refugiado arremetió contra un grupo de guardería de niños y degolló a uno de 2 años e intentó con el resto, no pudo, pero fue un titular traumático en plena campaña electoral. De todas formas, Friedrich Merz, a pesar de que se mantienen las encuestas muy firme con el 30%, le va a pasar un poco como a ti, Cristina, que le queda una plaza de garaje para aparcar su gobierno muy, muy,
muy estrecha.
Muy estrecha, la va a tener muy difícil, porque su primera orientación, él ya lo ha dicho públicamente, va a ser negociar con el SPD. Se supone que Scholz se apartará e intentaría ahí una gran coalición, pero los socialdemócratas tienen también tan poco voto que no sería suficiente, y si tiene que contar además con un tercer partido, que en esa constelación tendrían que ser los verdes, que es un trago muy difícil, sobre todo para la CSU de Baviera, que les ha puesto también cordón sanitario a los verdes, pues ya sería un gobierno tan diferentes partidos, tan complicado, que aparcar ese gobierno iba a ser un mal trago.
¡Qué barbaridad! Tenemos también con nosotros, os lo decía, al profesor Adrián Kühn. A su juicio, profesor, cuando habla con sus adláteres en Alemania, ¿cuáles son los temas que dominan la intención de voto? ¿De qué habla la gente en la calle?
Bueno, a ver, eso siempre depende con quién se habla, ¿no? Pero los temas que dominaban en la campaña electoral, sin duda, fue primero el tema económico, ¿no? Alemania está en recesión desde hace 2 años y desde la crisis del COVID prácticamente no está creciendo. Pero bueno, esta crisis económica esconde una crisis del modelo productivo, ¿no? En Alemania se está debatiendo si este modelo que tuvo el país durante casi la posguerra, ¿no? Una industria fuerte, la producción de altos, de bienes con alto nivel de valor añadido, si esto sigue vigente en el siglo XXI. Y luego todos los partidos democráticos intentaron evitar el tema de la inmigración, pero bueno, como lo mencionó la corresponsal, Friedrich Merz decidió después de los atentados de Aschaffenburg cambiar esto, ¿no? Porque el sentimiento en la población también es generalmente que se tiene que hacer algo, ¿no? No está muy claro qué en concreto, pero que algo tiene que pasar.
Migración, por lo tanto, y economía. ¿Y lo de Putin? Quiero decir, la política exterior cuesta un poco, pero es curiosísimo que la ultraderecha ha hecho del final de la guerra, porque eso es lo que reiteran. Yo he hablado con votantes alemanes de la ultraderecha, gente normal, ¿eh? Estoy hablando de gente de la clase media, culta, etcétera, profesionales liberales que te dicen que van a votar a Alternativa para Alemania porque quieren acabar con la guerra.
Sí. Sí, bueno, también no deberíamos olvidar que hay 1 millón de ucranianos en Alemania, ¿no? Eso es un factor, obviamente. Pero hablando de Alemania y la historia alemana y nuestra cultura de la memoria, Alemania es un país pacifista, ¿no? Generalmente. Esto también se refleja en el estatus de nuestro ejército, ¿no? Que es casi inexistente, ¿no? Un potencial de disuasión cero. Y eso corresponde con la autopercepción de Alemania, de fuerza del bien en el mundo, en la cooperación internacional, el soft power, como dicen los ingleses, ¿no? Ahí se invierte mucho en la cooperación internacional, la cooperación cultural, académica, y no tanto en lo que es el poder duro, ¿no? Que es curioso porque Alemania es la primera potencia económica en Europa y dependemos del comercio exterior, ¿no? Sí, y si vemos ahora los votos, el 20% para el AfD, pero también el 7,5% para el BSB y algunos tal vez para Die Linke, tenemos un tercio de la población que da probablemente su voto a partidos que compran la narrativa de Putin, sí.
Es increíble porque efectivamente sería la bandera de la paz la que auspician estos partidos, Rosalía Sánchez, pero lo cierto es que en este sentido Alemania parece no temer a un vecino que ha invadido a Ucrania.
Bueno, temor sí que hay y preocupación, ¿eh? Sí que se considera la posibilidad de que Putin siga con movimientos expansivos. De hecho, la inteligencia alemana, danesa, pues todo el centro de Europa, los bálticos, están convencidos de que Putin se está preparando para atacar a un país de la OTAN antes de 2030. O sea, preocupación sí que hay. Lo que pasa es que a todo esto que estáis exponiendo, que estoy perfectamente de acuerdo, vamos, yo añadiría un factor, y es que la mitad este de Alemania, que durante décadas perteneció a la RDA, era la Alemania comunista, pues ahí hay unas generaciones que han crecido en una relación mental y política con Rusia muy diferente, en la que se han establecido conexiones muy, muy sólidas a nivel pues de educación familiar, personal, hasta emocional, de idioma. Hay varias generaciones todavía de alemanes que su primera lengua extranjera en el cole era el ruso. Y bueno, y ahí pues ahí sí que hay una parte de Alemania que ve con estupor que Alemania se esté enfrentando a Moscú o que le esté llevando la contraria a Moscú en la guerra de Ucrania.
Es increíble esto porque, fíjate, no había caído yo en la cuenta de que el este de Alemania se ha creado en la estela prorrusa, efectivamente, y antiamericana. O sea que este, sin duda, es un factor interesante, Kühn.
Sí, no, estamos además en el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, ¿no? Y esto fue el Ejército Rojo. Tampoco se puede olvidar esto, que en lo que es la cultura memoria en Alemania, pues la resistencia comunista, que es la primera, también juega un factor, ¿no? Y efectivamente, en los nuevos Länder, como lo llamamos, esto puede jugar un rol. También hay gente que, pues eso, que está muy antirruso por las mismas razones, ¿no? Porque la Unión Soviética mantenía esta dictadura en suelo alemán durante casi 40 años. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que explicaba la corresponsal.
Vamos muy rápidamente al resultado posible. Vamos a suponer que las encuestas no fallan, que a las 6 de la tarde con las encuestas a pie de urna tenemos ya los resultados, que la CDU saca un 30%, que Alternativa para la Alemania, la ultraderecha, va al 20% y que los socialistas y los verdes quedan en el 15% y por debajo. Hablaba Rosalía de una gran coalición otra vez, de la posibilidad de que socialistas y conservadores hagan la gran coalición, pero parece que les falta apoyo suficiente y sigue el cinturón sanitario, ¿no?, a la ultraderecha. Rosalía, ¿qué piensa que va a pasar?
Bueno, lo más previsible es eso que dices, que esta noche salga Friedrich Merz a decir voy a empezar a que tienda la mano a los socialdemócratas y quizá algún partido más. Lo van a intentar, van a ser negociaciones largas, puede que lo consigan de alguna manera o puede que no. Y en ese, porque miramos lo que está pasando, por ejemplo, en la vecina Austria, donde a la tercera ronda de negociaciones con diferente combinación de partidos parece que está saliendo una opción de gobierno. Se intentará por todos los medios, Friedrich Merz yo creo que es muy firme en esto, mantener el cordón sanitario contra Alternativa para Alemania, pero ¿qué pasa si dentro de 5 meses todavía no hay gobierno y la única opción sigue siendo o repetir las elecciones o pactar con Alternativa para Alemania? Pues yo ahí ya no sé qué ocurriría.
¿Y qué diría el profesor Kühn en ese escenario?
Yo creo que todo depende si los partidos que están ahora luchando contra el umbral de 5%, si se meten o no se meten.
Los liberales, si, sobre todo.
Los liberales y también el Bündnis, este ultra izquierda anti-inmigración, ¿no? Es un partido,
sí,
curioso.
Es un partido curioso, sí, porque es comunista, sí, pero es contra los inmigrantes.
Eso es, eso es. Entonces se puede decir que los alemanes ya tienen una elección para todo, ¿no? Pero bueno, si estos dos partidos no se meten y ahora tenemos una nueva ley electoral y el Bundestag, el Parlamento Federal, está copado a 630 escaños, diputados, esto obviamente jugaría en favor si Friedrich Merz consigue un resultado más allá de los 30%, entonces tal vez es suficiente solo un socio, ¿no? Porque el riesgo, obviamente, otro tripartito, ahora bajo el liderazgo de Merz, yo creo que es esperable que Alemania va a sufrir los mismos problemas que en los últimos 3 años.
Inestabilidad en Europa en un momento durísimo, la verdad, interesante hoy y muy peligroso. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, Adrián Kühn, profesor de política internacional, muchísimas gracias a ambos.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Seguiremos muy pendientes de las crónicas de Rosalía hoy. Y vamos en la tertulia de vida a hablar de los viejos. Sí, 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 los viejos. Ese patrimonio despreciado, pero que nos proporciona casi 100 años de memoria y de sabiduría. Hay una encuesta del CIS que establece que 6 de cada 10 personas dicen que los hijos atienden peor a sus padres que antes. Vamos a hablar de eso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Detrás de cada asesinato hay una historia con nombre y apellidos, y hoy emitimos una programación especial sobre esta lacra social, violencia machista. Recorremos toda España.
COPE está donde tú estás.
¿Cómo te das cuenta y dices, esto es maltrato, esto no es así?
Hace muy poco normalizaba esa violencia.
Tú siendo psicóloga, ahora con el paso del tiempo...
Yo no logré ver las señales de alarma.
Y llega un momento que tú te planteas, ¿hasta aquí hemos llegado?
Y no tenía respeto por los niños, esto no lo quiero para mis hijos ni para mí.
Quiero poner también el foco en ellos, en los jóvenes.
Tristemente, el número de víctimas muy jóvenes es creciente.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué más hace falta para erradicar esta clase de violencia, la violencia contra la mujer?
Como siempre, COPE está donde tú estás.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es. Mueve.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident,
Nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
En la tertulia de vida, los domingos, echamos un vistazo a nuestra sociedad, miramos alrededor, porque a veces vamos tan ensimismados en esa rueda de hámster que va marcando la agenda, que una cosa tras otra, pasa la vida y te mueres. Pero claro, y es importante reflexionar. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los viejos? No me importa utilizar esa denominación porque es muy honesta con la ancianidad. Quiero decir que yo ya, que voy camino de 60, noto evidentemente que no tengo 30, ni en las rodillas, ni en el corazón, ni en nada. La gente se cree que por operarse se hace joven. Mire usted, tiene usted un hígado de 80, una boca de 80, una riñón de 80, y eso no hay quien haga lifting, ¿no? ¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación de las personas de la tercera edad en los hogares? ¿Cómo afecta eso a las personas? Para hablar de todo eso tenemos en el estudio a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Vamos a hablar de este tema, ¿eh? que nos ocupa. Iba a decir que nos preocupa, pero no, nos ocupa.
Yo no sé si irá mucha gente de la tercera edad a la consulta. Probablemente no, porque eran muy reacios a visitar psiquiatras y psicólogos en aquella época.
Pues sorpréndete, ¿eh? Sorpréndete, porque sí que nos acuden, ¿eh? Personas ya de determinadas edades que, bueno, pasados los 75 e incluso llegando a los 80, ¿eh?
Ah, muy bien, muy bien.
Nos visitan y además me consta que están muy preocupadas todas estas personas por lo que es la psicología, la salud mental.
Qué cosas aprende uno en la tertulia. Bueno, la que ha vuelto de Miami es Carmen Candela, médico endocrina, a la que durante dos programas hemos echado de menos. Carmen, buenos días.
Nosotros, Cris, yo también os he echado de menos, te lo prometo. Me lo he pasado genial. He estado con mis nietos, es fenomenal, con mis hijos, pero os he echado muchísimo de menos. A vosotros y a todos los oyentes, ¿eh? Porque a mí esto me da como subidón.
Bueno, hay una cosa buena, que de este viaje sacas una posibilidad de comparación entre Estados Unidos y España, ¿no? Al menos en cuanto a la integración de la tercera
familiar
edad.
Y familiar, la estructura familiar totalmente y radicalmente diferente.
Ah, sí, cuéntanos un poco.
En Estados Unidos, como sabemos, a los 17 y 18 años se van al estado de no sé cuánto, al estado tal, a la otra punta de Estados Unidos, y hay como desarraigo familiar. A mí me encanta, y creo que lo estamos perdiendo un poco, la jerarquía familiar en España. O sea, en España somos muy clan, muy de el abuelo, la abuela, el tío, la tía. Se está perdiendo, desde mi punto de vista. Pero hay una gran diferencia a nivel de jerarquías en Estados Unidos y en España. Yo no sé en el resto de Europa, que me temo que también será un poco más como en Estados Unidos, creo yo.
Pues eso os lo puede contar mi madre, Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es en el resto de Europa la distribución familiar?
Bueno, es que la acogida de las personas mayores en el hogar en Alemania en este siglo se ha llevado menos. Pero eso también ha venido por el trabajo de la mujer, porque una mujer que trabaja en su casa y además tiene un empleo, ¿cómo se va a encargar todavía de un anciano? Es imposible.
Claro. O sea,
está el problema. Y cuando más trabaja la mujer, pues menos posibilidades hay de que los ancianos se queden en casa.
En ese sentido, tú has tenido una experiencia evidente de que permaneciendo en casa, pues has tenido que hacer esa tarea.
Pues claro, he cuidado a mis padres y he tenido 2 o 3 años, 4 años aquí a mi suegra, de la cama a la silla, de la silla a la cama. Y lo he hecho muy a gusto y me ha dado mucha satisfacción atenderla, pero yo comprendo que todo el mundo no está en esta misma situación.
Te habrá dado satisfacción, pero también te habrá dado la lata.
Pues a veces también te desesperas, pero como en todas las cosas. Pero vamos, por regla general yo he demostrado bastante paciencia con los ancianos y sigo teniéndolo porque atiendo a Miguel Guerrero a un montón de ellos.
Bueno, es que eso es de morirse. Porque no vamos a entrar en detalle, pero mi madre con 87 años todavía se ocupa de algún anciano de la familia, que esto es muy fuerte.
Bueno, en tu madre no me sorprende nada, vamos. La familia se sostiene a partir de ella. ¿Eh?
Vosotros que sois como yo, boomers, Pedro Martínez, Carmen Candela, ¿habréis notado cambios en cuanto a la integración de los ancianos cuando éramos pequeños con respecto a los tiempos actuales, ¿no?
Bueno, a mí hay una cosa que no es que me sorprenda, pero sí que he visto la evolución, y es el hecho de, no voy a decir el desprecio, pero el poco aprecio que se tiene a la experiencia y se tiene a la ancianidad, a la madurez, ¿no? Y cómo se le va quitando ese prestigio, ¿no? Cuando desde siempre, desde todo lo que es la historia, sabemos que la experiencia de los ancianos aportan muchísima sabiduría porque, entre otras cosas, tienen la perspectiva de la experiencia del tiempo, ¿no? Y, sin embargo, lo que yo sí que he ido observando es que cada vez se les trata como más niños y que cada vez se les incluso se les ve y se les percibe como personas carentes de una serie de preparación para los nuevos tiempos.
Sí, yo veo, fíjate, yo veo que la sabiduría ahora mismo está en Internet. O sea, si Internet dice que la patata cocida se tiene que meter en el frigorífico porque así el hidrato de carbono, pues que se olvida la abuela de decirle a su hija, oye, ¿por qué no le cocemos una patatita calentita al niño? No, porque Internet dice, Internet es más sabia que los abuelos. Y luego hay otra cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención. Y con lo que decía Ingeborg, es verdad que ahora la mujer está volcada en el trabajo porque tiene que trabajar, evidentemente, porque antes con un sueldo te comprabas una casa, un coche, pero ahora con 2 sueldos no te compras nada, o sea, sobrevives. Pero claro, hay una cosa, y es que los abuelos tienen un papel de servicio doméstico, es decir, van a recoger a los niños al colegio, los dejan en su casa hasta que la madre sale de trabajar, pero ¿y el fin de semana? El fin de semana los abuelos están solos, porque el padre, la madre, con la cantidad de familias monoparental, homoparental, no sé qué, unilateral, yo ya me hago un lío, pero los padres y los niños se van al zoo, se van a hacer planes, o sea, ha cambiado la jerarquía y ha cambiado la mirada hacia los abuelos. Ha cambiado. Ahora la gente utiliza a los abuelos, pues eso.
Pero incluso de esa palabra, porque yo estoy pensando en alguna amiga mía, no voy a dar nombres, que tiene bastantes nietos y serios problemas. Dice, estoy agotada, me decía el otro día, agotada. Porque hay que ir a buscar a los niños al cole, hay que traerlos, hay que darlos de merendar, eventualmente quedarse con ellos por las noches. Y cuando son 2 o 3, claro, no es lo mismo tener 40 años que tener 60, ¿no?
Cristina, y luego llega el fin de semana, o el verano, o la Semana Santa, y los abuelos se quedan en su casita, ¿eh? No dicen los hijos, venga, papá, mamá, veniros con los niños y con nosotros. No. Entonces está el núcleo familiar, los padres y los niños, y los yayos, los abuelos en casa.
¡Qué cara, ¿no? ¡Qué cara! ¿Tú cómo lo ves esto, mamá, el cambio de los años 60 hasta ahora? ¿Cómo lo percibes?
Pues yo no sé, yo francamente, yo este problema no le tengo, porque Yo tengo la casa siempre llena de gente y me quieren llevar a todos los sitios. Lo que pasa es que muchas veces digo, pues no quiero, porque vamos, dejarme un día en casa tranquilamente leyendo, porque vamos, porque estoy siempre en marcha, pero vamos, yo es que no lo sé. No, es que ahí no, como ahí no puedo yo opinar mucho, que decís que lo dejen en casa solos. El fin de semana, de todas formas, es que para las personas mayores se hace a veces largo.
Sí, fíjate, esto incluso mi madre, que tiene la casa llena.
Sí, eso
llena,
incluso pues, yo, que tengo la casa llena,
sí, lo dice.
Porque los fines de semana, pues la gente hace sus planes, se encuentra con los amigos, porque comprendo yo también que entre semanas no se pueden ver, porque todo el mundo está ocupado trabajando, y los fines de semana son más tranquilos. Pero es que a mí, por ejemplo, también me viene muy bien.
Pero tu caso es verdad que es un poco excepcional. Lo cierto es que, claro...
Por eso digo que mi caso no es precisamente el mejor ejemplo.
Vamos, yo recuerdo, por ejemplo, ¿sabes?, de mi infancia, que con frecuencia los domingos la familia se reunía para tomar paella, por ejemplo, y claro, era la gran familia. Y ahí estaba en el centro el abuelo, ¿no? Ahora llega el fin de semana, los padres están extenuados, a lo mejor se van juntos a un chino o a un Burger King y se van con los niños.
Pero los abuelos extenuados en casa, de ir todos los días a recoger a los niños, de dar la merienda, no sé qué. Ha cambiado muchísimo la estructura familiar, ha cambiado muchísimas cosas en la sociedad desde que la mujer se ha incorporado
al
trabajo. Sí, ha cambiado todo, ha cambiado la estructura social en todo, a muchos niveles.
¿Tú qué decías, Pedro?
No, que sí, que lo comprobamos, porque cuando en consulta a veces nos dicen, pues las personas ya con ciertas edades nos dicen que se sienten solas, ¿no? No que están solas, sino que se sienten solas, que es otra de las cosas que convendría muchas veces diferenciar, ¿no? Es precisamente por esto, ¿no? Porque sí, están ahí, pero no forman parte de los planes, como decía Carmen, ¿no? No forman parte de los planes, no vamos a decir el fin de semana, porque muchas de ellas llegan incluso a analizar que el cambio de la estructura social, el hecho de que los dos miembros de la familia, de la pareja, trabajen durante la semana y luego que aprovechen el fin de semana para otras cosas, les ha repercutido a ellos, claro que sí. Pero lo que antes planteabas, Carmen, el hecho luego de unas vacaciones, de contemplar también a lo que es la abuela, la madre, el padre de los padres, ¿no?, y la madre, bueno, pues contemplarlos en esas actividades que van más allá solo y exclusivamente del fin de semana, ¿no?, sino que se sientan ellas también partícipes de lo que es la vida, ¿no?, y no, pues eso, solas.
Y luego yo he oído muchísimas veces, a mí se les ha colado a mis hijos de vez en cuando: ay, mamá, no le digas eso al niño. Y le digo, pues no me lo traigas, porque yo estaré en mi casa y yo en mi casa hago las normas que yo quiero. Entonces, como que el niño tiene como mucha más presencia y más autoridad, entre comillas, que la persona mayor.
Bueno, eso absolutamente, porque yo no sé qué nos está pasando con los niños, que es una verdadera obsesión. Sí. O sea, los niños tienen cámaras en sus habitaciones, los niños tienen un ajuar que cuando hay que viajar con ellos hay que comprar un 4x4, porque tienen silla, masicosi, carro, yo no me lo explico.
Muchos aparatos.
Los niños de 4 años van sentados en el carro. O sea, que los van a dejar discapacitados.
Los que van a nacer les compran cochecitos.
Pero vamos
BMW,
a ver, los niños tienen que andar, señores. O sea, es bueno para ellos. Entonces los llevan en carro, con 4 años, con 5, yo he visto niños.
Pero bueno, ahí ya abres un
capítulo. Y la abuela con la lengua afuera.
Y la abuela con la garrota. Entonces, y luego los niños requieren una finura. Quiero decir que ahora, por ejemplo, maman hasta los 32 años y entonces da igual. Tú estás en una comida y en mitad de la gamba te sacas la dominga y venga, que yo no digo que no, que no tengan que mamar, si yo ya hace ya mucho que me doy por superada en los temas de los niños, pero los niños requieren una finura que verdaderamente hay que estudiar un máster en Hollywood para que puedas entender cómo atenderlos.
Pero a ver, como digo yo, el capítulo de los niños, de los padres, de los abuelos y de cómo interactuar.
Sí, nos estamos
todos
extralimitando. Quiero una última parte. Sí, dime, mamá.
Yo es que quería, es que claro, como estamos hablando ahora de los ancianos, pues yo quería, es que es un tema muy importante, que son las residencias.
Eso te iba a decir.
Yo, esto es un tema que a mí me tiene muy preocupado porque es que tengo alrededor mío ahora varias personas que están en la misma edad mía y veo yo que tienen un serio problema porque no se deciden meterse en una residencia. No se deciden porque no quieren dar. Muchas veces son señoras que no tienen hijos y no tienen familia directa y se aferran a su casa. pero están ya en una condición que todavía pueden, tienen alguna autonomía para decidir qué es lo que quieren y no lo hacen. Y luego, pues, esperan tanto que al final ya están demenciados y los meten en cualquier sitio que encuentran para ellos. Es que la gente tiene que decidirse por la residencia antes.
Es interesante este debate porque...
Antes, todavía ellos tienen autonomía y pueden decidir qué es lo que quieren y dónde quieren estar. Es que lo tienen que pensar.
Lo que pasa
es
que en España queda la idea del asilo. Del viejo que es arrumbado en el asilo.
Y que es retirado y rechazado por la familia. ¿Eh?
La residencia es un lugar ingrato. Esa es la idea que queda socialmente.
Pues mira, no sé si queda socialmente.
Habrá de todo, porque yo he visto varias, pero es que últimamente he visto una que me he quedado espantada, porque ahí los viejos no se trataban como niños, sino los trataban más bien como perros.
Uf. Uh-huh.
Sí, comentaba mi madre, por ejemplo, que siendo la comida uno de los pocos placeres que le quedan a una persona de la tercera edad, se ofrecen unas comidas ignominiosas, muy poco cuidadas, con un recorte de presupuesto increíble para sacar negocio.
Me he quedado francamente espantada. Y yo no sé, claro, yo supongo que en todos los sitios no será igual. Pero luego me daba esa sensación que el personal el personal no tenía ninguna, ¿cómo se dice?, empatía con los viejos. Eran unas chicas que estaban allí haciendo su trabajo, pero es que sin ninguna empatía con los viejos, sin ningún cariño, francamente muy desagradable. Es que ya llegaba a la grosería,
Trabajar en estos sitios necesita muchísima profesionalidad y, sobre todo, tiene que ser vocacional.
La verdad que según llegamos los boomers a la vejez, teniendo en cuenta la masa tan inmensa de gentes que somos, habrá que replantear el tema de las residencias. Lo dejo aquí porque tenemos que cesar. Pero, como veis, es un tema que tiene un recorrido larguísimo. Otro día hablaremos de las lactancias de 40 o 50 años de duración. Querida Carmen Candela, muchísimas gracias.
Gracias.
Inge Schlichting, gracias. Pedro Martínez. Nos vamos a las noticias. Y después viene Fabiola Martínez, quien fuera mujer de Bertín Osborne.